Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Las campanas de todas las iglesias han sonado puntuales a las 9 de la mañana para recordar hoy a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Asociaciones de víctimas, la presidenta regional, la alcaldesa de Madrid y el presidente del gobierno en funciones, entre otras autoridades, han rendido su primer homenaje a esas 193 víctimas. Nos vamos hasta la Puerta del Sol. Flor Carazo, buenos días.
Buenos días, así es. Con el repique de las campanas de todas las iglesias de la capital, ha comenzado el homenaje de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. La presidenta madrileña Cristina Cifuentes y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, han depositado una corona de laurel bajo la placa que recuerda a las personas que socorrieron a las víctimas del 11M. Por primera vez han asistido representantes de las cuatro asociaciones de víctimas del terrorismo, lo que ha destacado Cifuentes.
Un día muy especial, muy triste, porque es recordar pues el peor atentado que ha vivido Madrid y España, y han pasado ya 12 años, pero por otro lado es un día alegre por el reconocimiento de todos los madrileños a las víctimas, a sus familias y sobre todo porque por primera vez podemos hacer este reconocimiento con todas las asociaciones de víctimas unidas, y creo que eso es muy importante, es el mejor mensaje que se puede dar.
También Carmena se ha referido a que ella y Cifuentes van a acudir hoy juntas a los 5 actos de homenaje a las víctimas.
Este paso es la continuación de un camino. La presidenta de la Comunidad de Madrid y yo misma como alcaldesa estamos todos los días tomando muchos acuerdos, buscando la manera de solucionar los problemas de Madrid. Y si esa es nuestra trayectoria habitual, ¿cómo en este caso no íbamos a estar juntas?
Al acto de la Puerta del Sol también ha asistido el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que ha querido mostrar su apoyo y solidaridad con los familiares de las víctimas.
Gracias, Flor. A esta hora, en la estación de Atocha, uno de los escenarios de aquellos atentados, donde explosionó uno de los trenes, y frente al monumento en recuerdo a las víctimas, representantes madrileños de los sindicatos, la Unión de Actores y Actrices y la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo protagonizan otro homenaje. Hasta allí nos vamos. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días, pues aquí en Atocha, de momento silencio solemne en homenaje a las víctimas. Presiden este acto la presidenta de la Asociación de la Fundación de Víctimas del 11M, Pilar Manjón, junto con los responsables sindicales de Comisiones Obreras y UGT Madrid, y también la Unión de Actores. El acto se va a abrir después de este silencio con una introducción musical a cargo de Javier Romero, de representación política también por parte de la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes, la presidenta, le hemos visto también a los representantes del Ayuntamiento de Madrid, a Marta Higueras, a Celia Meyer, y también está aquí el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por Ciudadanos, José Manuel Villegas. Todos quieren apoyar de esta forma, con su homenaje a las víctimas del 11M.
Gracias, Begoña. Ya a mediodía, en el Parque del Retiro, la Asociación de Víctimas del Terrorismo va a brindar su tradicional homenaje junto a los 191 cipreses y olivos que componen el Bosque del Recuerdo, y donde Ángeles Pedraza leerá, como todos los años, un manifiesto en defensa de la verdad, la justicia, la memoria y la dignidad. Después se realizará la tradicional suelta de globos y también se guardará un minuto de silencio y se hará una ofrenda floral en la cima del bosque. A este acto asistirán también la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, la de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, entre otros. En torno a las 7 de la tarde, la presidenta continuará la jornada del aniversario junto a Manuela Carmena en la estación de tren del Pozo del Tío Raimundo, donde estallaron 2 bombas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico a esta hora, Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora ya sin retenciones, sin incidencias importantes en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la A1 en el puerto de Somosierra. En esta zona modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ya tenemos que decir que la hora punta caía hace rato. Nos centramos exclusivamente en el acceso de la carretera de Toledo. En esa entrada por Plaza Elíptica, tenga mucha precaución. No hay un gran problema, pero está ocupado el carril izquierdo por un accidente. Los niveles de tráfico al ser bajos no han originado una gran retención, pero ténganlo en cuenta, miren un poquito la marcha. Es justo en la llegada a la glorieta de Fernández de la Rueda, a la Plaza Elíptica. También el tráfico es intenso todavía en el paso por el nudo de O'Donnell, porque también ahí ha habido una pequeña incidencia en esa calzada lateral. Y a partir de este momento ya saben que el entorno de la glorieta de Atocha acaparará la mayor atención.
En economía, el índice de precios de consumo bajó un 0,4% en febrero respecto al mes anterior y recorta 5 décimas su tasa interanual hasta el menos 0,8%, debido sobre todo al abaratamiento de las gasolinas y a la evolución de los precios de algunos alimentos frescos. Los precios en Madrid también cayeron, lo hicieron el 0,8% respecto al mismo mes del año pasado. Y en la bolsa, ¿cómo despierta Pablo López? Buenos días.
Buenos días. Fuerte subida para el IBEX 35, que después de perder ayer por la tarde todo lo que ganó con las medidas que anunciaba el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, está recuperando terreno. Está sumando un 2,5%, 8.987 puntos para el principal indicador, que ya ha intentado asaltar el nivel de los 9.000 sin éxito. Entre los valores destaca el Popular con una subida del 9,45%, seguido del Santander y del Sabadell. Ambos están ganando un 4,80% cada uno de ellos. También subidas importantes para ArcelorMittal, CaixaBank, Bankia y el BBVA. En el lado contrario, solo un valor, Fomento de Construcciones y Contratas, con una caída mínima del 0,20%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 125 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la tendencia es a mayor estabilidad conforme pasen las horas en nuestra comunidad. Nos espera un fin de semana fantástico para disfrutar al aire libre, ya se lo adelantamos, con temperaturas en ascenso y cielos poco despejados, y todavía este viernes vamos a ver algunos restos de nubosidad, especialmente en la sierra. En el resto, bueno, pues tendremos ambiente poco nuboso con algunos intervalos de nubosidad y temperaturas ganando grados. Hoy vamos a estar con valores de 13, 14 de máxima, el viento va a soplar flojo en general de componente norte y presentará ráfagas más significativas por momentos en zonas altas en las cumbres, pero ya decimos, la tendencia es a más estabilidad, a subida de las temperaturas y a cielos cada vez más despejados de cara al fin de semana.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, aquí estamos de nuevo todo el equipo de Hoy en Madrid en pleno remando para llegar al final, al puerto de la 1 de la tarde. ¿Cómo estoy yo después? Es que como hace un día primaveral, Clara Esteban, buenos días.
Ya tenemos la sangre alterada.
Yo tengo un poquito de astenia primaveral, que sí. También es el otro lado de la cara de la primavera, ¿no?
Y lo peor es si se te juntan las dos cosas, porque entonces estás un ratito arriba, otro ratito abajo, y entonces, bueno, pues es mortal.
Parecemos una montaña rusa, pero bueno, en fin. ¿Qué tenemos previsto para
pues,
esta hora, Clara?
En primer lugar, vamos a pedirle ayuda a un economista para que nos aclare qué es lo que, cómo va a repercutir estos últimos anuncios del Banco Central Europeo, de Mario Draghi, porque algunos a lo mejor están pensando que les van incluso a llegar a pagar por tener una hipoteca, porque con esto
no lo verán mis ojos, por sospecho
de los tipos de interés que están bajando tanto, que están al 0% el tipo general. Y bueno, pues vamos a saber si va a fluir el crédito y cuáles son las pues consecuencias inmediatas de estas medidas del Banco Central. Móstoles va a abrir un servicio pionero para ayudar a las víctimas de la homofobia, porque es que hemos tenido 33 agresiones de este tipo, de delitos de odio
en Madrid.
En Madrid, en la Comunidad de Madrid, en lo que va de año, es decir, en 2 meses y pico que llevamos de este 2016, 33 agresiones por delitos de odio hacia personas homosexuales. Pues junto con Arcópoli, el Ayuntamiento de Móstoles ha decidido establecer este servicio para ayudar a las víctimas y también, por supuesto, en la prevención.
Muy bien.
Vamos a tener también, por supuesto, nuestro librito. Hoy
es viernes,
novela negra.
Claro. Ah, mira,
novela
muy bien,
negra.
Entretenida.
Además es una novela que viene con premio, el premio Hamet, que también tiene, bueno, pues nombre de género policíaco. Así que vamos a ver de qué trata La otra vida de Ned Blackbeard, de Alexis Ravelo. El protagonista es un profesor de filosofía que se va a la Universidad de Los Álamos a trabajar y en el lugar donde se aloja, en el apartamento en el que se aloja, comienza a seguir el rastro de una inquilina que lo ocupó anteriormente. El planteamiento a mí me parece bastante inquietante.
Habrá muertos, claro, pues novela negra, claro, tiene que haber muertos.
Pues
no sé. Bueno, tampoco vamos a hacer
muertos, mayordomos. Bueno, luego nos lo aclarará Alexis Ravelo. Sergio Rodríguez va a estar aquí con este libro. Y María José Francisco se va a visitar a otros personajes, a superhéroes, pero con Ñ. Esta Ñ hace referencia...
Superñeños. Ñeros. Qué complicado es esto.
Superhéroes con Ñ. Esta Ñ hace referencia no a los propios superhéroes, sino a los ilustradores, porque han sido muchos a lo largo de la historia, muchos los ilustradores españoles que han trabajado para las grandes editoriales americanas dibujando para ellas. Así que en el Museo ABC han decidido hacer un homenaje, una retrospectiva también con todo el trabajo de estos ilustradores.
Fantástico. ¿A quién felicitamos?
Pues vamos a felicitar a Cándido. Hoy es San Cándido.
Mira, pues vamos a felicitar a Cándido Méndez, que acaba de dejar la UGT, fíjate, por lo menos, mira.
Sí.
Que a lo mejor hoy está, claro, y se ha levantado de la cama y ha dicho...
No,
¿qué hago? No tengo otra cosa que hacer.
¿A la sede de UGT?
Voy a celebrar mi santo. Vale,
bueno,
pues ya
mira,
está.
Cándido Méndez, felicitado, y todos los cándidos por extensión. Y a pesar de que el cándido, de que el significado nos puede sugerir, pues inocencia,
sí,
pues
claro.
No. Es de origen latino, pero significa resplandeciente, que brilla por su blancura, brillante, resplandeciente. Eso es lo que significa cándido.
Mira, pues mira, ya lo saben los cándidos.
Y hoy, 11 de marzo, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, día que se decidió instaurar en el Parlamento Europeo, pues en homenaje a las familias, a las víctimas, a los amigos de aquellos que han sufrido ataques terroristas. Se decidió precisamente a raíz del 11 de marzo y bueno, pues también con los atentados de Londres del 7 de julio, los posteriores atentados de París. Es esta fecha la que el Parlamento Europeo ha decidido para homenajear a todas las víctimas.
Bueno, pues hoy día mundial con fundamento y no como otros que de vez en cuando traemos aquí, porque ya saben ustedes que cada día tiene su afán y tiene su día. Una vez el mundial, otra vez el internacional, otra vez el casi doméstico, pero bueno, que a nosotros nos gusta mucho reflejarlo. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Contraseña. En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
Identificación con huella digital. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Dios mío, ¿cómo me va a salir la función de hoy?
De uno en uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que ir robando.
¿Has robado?
Sí, sí, sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Jamás. No, nunca.
Creativo.
¿Y todo este rollo por qué venía?
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Tienes cláusula suelo?
Ausban Abogados ya ha eliminado la cláusula suelo a miles de afectados.
Asesórate gratis en Consumeralia. El 15 de marzo, 19:30 horas, en los cines Callao de Madrid.
Consigue que te devuelvan tu dinero. Solo pagas abogado si ganamos tu caso.
Llama al 91-542-9912 o en consumeralia.com.
¡Uno, dos y tres! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 6:30, décimo partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Zalgiris, Real Madrid. Y mañana, una nueva jornada de liga. Desde las 4:45, Fútbol Club Barcelona Getafe. A las 8:30, Atlético de Madrid Deportivo. Y a las 10, Rayo Vallecano Eibar. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Ha salido en nuestra mesa de análisis político. Me estoy refiriendo a las medidas que ayer se tomaron desde el Banco Central Europeo, personalizadas en Mario Draghi, que es hoy el gran protagonista en todas las portadas de los periódicos. Pero tenemos muchas dudas. En este programa no somos ninguno economista, bueno, casi ninguno. Somos economistas y entonces no entendemos muy bien por qué para solucionar una posible digamos subida de nuevo de la crisis económica, Mario Draghi lo que ha hecho es poner los intereses del dinero, el precio del dinero, a un 0%. ¿Por qué si los precios están bajos hay que preocuparse? En fin, todas estas cosas que nos preguntamos de vez en cuando escuchamos hablar a los economistas y que no entendemos muy bien. Les decía yo que en este programa casi ninguno es economista, pero hay una excepción, que es José Manuel Pazos, nuestro tertuliano vital de los lunes, que de economía se lo sabe absolutamente todo. José Manuel, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, estamos aquí muy intrigados por saber qué repercusiones van a tener estas medidas que ha tomado el Banco Central Europeo, por muchas cuestiones. Primero, porque no entendemos bien hacia dónde van dirigidas estas maniobras. Después, porque ayer se nos dijo, bueno, con estas medidas, por ejemplo, la bolsa subía muchísimo, pero luego volvía a caer porque la gente no está convencida. En fin, vamos a intentar que nos cuentes tú, de esta manera tan didáctica con la que nos sueles contar las cosas, qué consecuencias y por qué se toman esas medidas que se han tomado desde el Banco Central Europeo, que son, supongo que habrá alguna más, pero las más llamativas, las que aparecen hoy en los periódicos, son una, que el precio del dinero se pone al 0%, es decir, se supone que a partir de ahora, cuando uno pide un crédito, los bancos no le van a cobrar intereses, y dos, penalizar a los bancos precisamente para que hagan fluir ese dinero que se les viene inyectando y que tampoco sabemos muy bien de dónde sale, porque es que es verdad que a veces, José Manuel, el Banco Central Europeo parece una fábrica de dinero. ¿De dónde? Para empezar, si te parece, empezamos por ahí. ¿De dónde sale todo el dinero que tiene el Banco Central Europeo y que decide de pronto, pues, ahora les doy más, ahora les doy menos?
Pues mira, el dinero lo imprime. Esto yo sé que puede parecer que los economistas, pero ¿cómo podéis decir eso?
Pues sí,
lo imprime. ¿Cómo lo hace? Lo que hace es que los gobiernos, con los títulos de deuda pública que van emitiendo, que se supone que son destinados a recoger dinero de la economía, el Banco Central los compra directamente y a cambio de eso les da efectivo para poder atender pues a los gastos corrientes y a las inversiones que hacen los gobiernos. Y eso lo hace normalmente, eso se hace siempre en la economía, lo que pasa es que se hace con una tasa más o menos equilibrada, es decir, crece la economía un 1%, pues creo dinero o imprimo dinero en el equivalente a lo que la economía crece. Eso es lo normal, siempre funciona así. Hay situaciones extraordinarias donde la economía no crece y como no hay otras medidas para estimular el crecimiento económico, lo que hacen los bancos centrales, que es lo que llevan haciendo este tiempo de crisis, es imprimir dinero a mucha más velocidad, en la esperanza que habiendo mucho más dinero pues creado, pues se suponga que eso va a estimular el crecimiento económico. El problema es que el dinero, ¿sabes qué ocurre? Que se queda parado en los bancos. Es como si hubiera una muralla donde se imprime dinero. Como los bancos son el intermediario natural entre el Banco Central y toda la economía, tanto las empresas como los gobiernos, como nosotros los particulares, pues cuando los bancos cogen ese dinero que imprime el Banco Central, a cambio de eso le dan estos bonos de deuda, estos títulos de deuda pública, en lugar de meterlo en la economía, por la razón que sea, lo paran. Ahora hablamos, si quieres, de las razones. Lo paran. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Bueno, pues entonces voy a echar más dinero. Es aquello de desbordar la presa. Vamos a ver si desbordo la barrera que los bancos ponen para prestar dinero. ¿Y qué les hace? Les cobra, si no lo utilizan,
sí,
ese es el tipo de interés negativo, y les baja un poco el precio cuando lo tienen que pedir extraordinariamente, porque es verdad que hay momentos donde los bancos puntualmente pueden necesitar recursos. Ah, ¿que lo necesitas? Pues te voy a cobrar algo menos, para facilitarte la vida al máximo, para que mandes el dinero a la economía. La cuestión es lo que pasa detrás de la muralla. La economía, las empresas, los gobiernos y las personas, ¿realmente estamos lo suficientemente estimulados a gastar, a invertir, a consumir o no? ¿O sospechamos que la cosa no funciona muy allá? Si no funciona muy allá, ya puede venir mucho dinero de los bancos y muy barato, que no, yo no voy a ir a pedirlo si creo que no lo podré devolver. Entonces, esta es la gran incertidumbre y la consecuencia de que las bolsas al principio pues digan, oye, me anuncian medidas, las medidas fueron más duras de lo que se esperaba.
Sí.
Eso le hace a la gente preguntarse por qué. Todo el mundo nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué son tan duros en esto? ¿Por qué juegan tan fuerte? ¿Por qué tanto dinero? Y al mismo tiempo dicen, bueno, la realidad es que la economía mundial se está enfriando, con lo cual esas medidas probablemente no acaben de conseguir el efecto último que se está buscando, y como todas las medicinas en esta vida, en los prospectos famosos tienen una cosa que se llama efectos secundarios. Bueno, pues los efectos secundarios en estos momentos, en cuanto a la reacción inmediata, a los mercados les ha pesado un poquito más. No sé si te habré contestado un poco, pero me apetecía hacer el dibujo de la historia. ¿Cuál es la historia de lo que está ocurriendo para situar a nuestros oyentes exactamente en cuál es el proceso y hasta dónde las políticas, hasta dónde un banco central puede llegar con las medidas? Eso es lo que está intentando hacer.
Bueno, yo creo,
y desbordarnos.
Sí, yo creo que lo has explicado fantásticamente bien. Pero fíjate, José Manuel, lo que la gente ahora se pregunta en la calle es, pero ¿por qué la economía europea no va para adelante? ¿No se nos estaba diciendo que habíamos salido de esa crisis global que nos ha tenido fritos durante años? ¿No se nos estaba diciendo que la cosa iba mejor, que esto ya volvía a coger un poquito de marcha, digamos, y que ya todo lo que quedaba era empezar a acelerar? ¿Por qué de pronto todo el mundo se pregunta qué va a pasar? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa incertidumbre? ¿Por qué esa sensación que nos ha llegado a muchos casi de la noche a la mañana de que las cosas no están tan bien como se nos pintaban?
Bueno, primero porque además de ser una percepción, se traduce en que el propio Banco Central Europeo anunció que bajaba su previsión de crecimiento para este año y para el próximo. No es una gran barbaridad lo que baja, porque es de 1,7 que tenía como primera previsión a 1,4. no parece que sea muy importante, pero lo que hace es cambiar un poco una tendencia, por lo tanto ya habla de una previsión de crecimiento menor. Y luego ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué se teme más enfriamiento de la economía? Si recuerdas, en plena crisis, sobre todo era una crisis de los países desarrollados, emergían los China, Brasil, sí, la India, los sí, grandes países que estaban en proceso de crecimiento, países que llamábamos emergentes, que son los que aportaban aproximadamente del crecimiento mundial, aproximadamente el 80% de todo el crecimiento del mundo venía originado por estos países. Esto al mundo occidental, a economías desarrolladas, les vino maravillosamente bien, porque ahí se estaba produciendo un crecimiento que arrastraba demanda y consumía mucho de lo que producíamos en los países desarrollados. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos? Fíjate, el último año, Brasil ha sido un desastre. Brasil está con tasas de caída de actividad económica, el crecimiento cae un 4%, es decir, destruye crecimiento. China, todo el mundo sospecha de que será menor que lo que dice la estadística, pero ha pasado de crecer al 10% a crecer al 6%, 6-7%. ¿Eso qué supone? Que si no ha habido un nuevo motor de crecimiento en Europa, que no lo hemos creado porque aquí de reformas se han hecho más bien pocas, fíjate que empieza Francia ahora a moverse, sí, en Estados Unidos se ha hecho mucho más independiente del mundo porque tiene su propio petróleo, mm, entonces nos hemos encontrado que aquí, ante la caída de China y de Brasil, sobre todo estos dos países, pues no ha habido un sustituto, con lo cual es normal que la economía mundial se enfríe un poco. Desde ese punto de vista no es nada dramático, es normal, no está ocurriendo algún evento de estos pues que llamamos pues cisnes negros, que no hay, no existen. Bueno, pero los llamamos porque aparece una cosa que todo el mundo decía, bueno, esto es imposible, ¿cómo puede ocurrir esto? No está ocurriendo nada de ese tipo, lo que está ocurriendo es relativamente normal. ¿Qué pasa? Que como China efectivamente no crece como crecía, Brasil está en contracción, otros países emergentes están en una situación parecida, México, con distintos grados de gravedad, Sudáfrica, grandes países que desde el punto de vista económico habían provocado un sostenimiento de la situación a nivel mundial, como estos ya no aportan, pues ¿qué te encuentras? Que, oye, pues como estos lo aportan, pues hay que meterle más, acelerar más las cosas aquí, porque si no, se nos puede caer la actividad. Nos cae la de fuera, pero también nos podría caer aquí. Entonces, por eso el Banco Central dice, bueno, pues ahora sabes qué voy a hacer, más dinero, para que esa impresión de dinero, fíjate que han hecho una cosa que sí es muy diferencial e importante. Hasta ahora, solo estaban comprando básicamente deuda pública. Para que imprimían dinero, sí, y compraban deuda pública. Ahora van a empezar a comprar deuda privada. Quiere decir que cuando las empresas emitan también deuda, que en vez de pedir el dinero al banco, pues podrán emitir unos papelitos que son unas promesas de pago. Bueno, pues podrán ir también a pedirle dinero al Banco Central. Lo hacen a través del sistema financiero, pero ya se salta la barrera. Es la primera vez que de una forma importante el Banco Central salta la barrera de los bancos para ir directamente a la economía, en este caso a través de las empresas. Hay algún malvado que dice, bueno, lo último que posiblemente puedan hacer es ya comprar ellos directamente acciones en la bolsa. Bueno,
claro.
No ha ocurrido nunca, pero efectivamente en una imaginación, en fin, oye, ¿qué pasa si esto va muy mal? ¿Qué pueden llegar a hacer? Yo creo que los bancos centrales están haciendo más de lo que quizá es su papel. Esto más o menos tenemos todos el convencimiento. ¿Quién está haciendo mucho menos de lo que es su papel? Los gobiernos en general. La política, la economía no solo es imprimir dinero, la economía también es favorecer el crecimiento, esto que llamamos reformas estructurales, que los conductos se desatasquen, que todo funcione mejor, que la gente recupere confianza de que las cosas funcionan de un modo razonable y racional. Bueno, pues en España estamos teniendo un ejemplo muy importante de parálisis política. No es solo un problema de España, esto ocurre en otros países. Y hay la perspectiva de que estos movimientos políticos, pues que hacen una explicación sencilla de lo que ocurre, esto pasa por la izquierda y por la derecha, esto lo sabemos bien por un lado en España, pero ahí tenemos Donald Trump, tú me preguntabas hace poco, ¿cómo es posible que una economía como esta, qué pasa si llega a gobernar alguien como Donald Trump, ¿no? Con esos conceptos tan que trata de resolver problemas complejos con fórmulas sencillitas, ¿no?
Pues sí, y muy peligrosas, sí.
Peligrosas. Entonces, realmente, de verdad, si te soy franco, lo que está ocurriendo en la economía mundial no es nada extraordinario. Lo que pasa que cuando se producen situaciones de cambio de crecimiento de unas áreas del mundo a otras, pues si esa otra que tiene que sustituir no sustituye con la suficiente prisa, pues el tren, la locomotora, pues pierde velocidad y parece que el tren va más lento, y entonces nos preocupamos, oye, no nos estaremos parando, ¿no?, hasta que vuelva otra vez a coger velocidad. Honestamente, no está pasando nada muy grave, y de hecho, efectivamente, parte de los problemas que hubo con la crisis se han ido poco a poco encauzando, con lo cual, esto efectivamente es una desaceleración. ¿Qué ocurre? Pues mira, te imaginas que si ahora en el tren nos ponemos a pelear en la locomotora los unos contra los otros y uno devalúa y el otro no sé qué hace, entonces nos ponemos a competir los unos con los otros, es posible que el tren acabe definitivamente por pararse, pero tendría que ser algo consecuencia de un desencuentro importante entre los países. Y ahora mismo no suena muy afinado, pero todavía tiene mucha inercia el tren y es muy difícil que pensemos en que esto pueda llevarnos a un parón en algún momento, a meternos en un túnel. Yo creo que todavía no. Ahora, si nos empeñamos, tú como sabes, esto si nos empeñamos, entonces conseguirán meterlos de nuevo en un túnel. Yo en eso no soy muy pesimista, francamente.
Oye, una última cuestión, José Manuel. Estas medidas que ha tomado el Banco Central Europeo no pueden al final ser peligrosas. Quiero decir, si en estos momentos los bancos lo que van a hacer es poner los créditos muy baratos, a lo mejor es verdad que nos estimulan a muchos y decimos, oye, pues vamos a aprovechar ahora que no tenemos que pagar prácticamente intereses, pues para pedir un crédito al consumo o para pedir una hipoteca. ¿Qué va a pasar en cuanto suban un poco esos tipos de interés?
Es una buena pregunta, porque efectivamente esto está ocurriendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es casi un poco, va un poquito por delante de nosotros. ¿Qué está ocurriendo allí? Pues que hay temores de que al estar empezando a subir los tipos de interés, la economía se pueda enfriar. Y entonces ya empieza a haber dudas si realmente se pueden subir o no. Pero ¿qué ocurre de momento en Europa? Lo que ha dicho el Banco Central ayer es que va a mantener los tipos de interés bajos durante mucho tiempo. Mucho tiempo, por situarte ahí, está hablando por lo menos hasta mediados del año 2017, es decir, tenemos un año por delante de tipos de interés muy bajos, y él decía, e incluso más allá. Esta pregunta que tú haces, que es de sentido común, se la están haciendo mucho los banqueros centrales. ¿Cómo vamos después a subir los tipos de interés después de haberlos bajado de esta manera, y cuáles pueden ser las consecuencias? Eso, yo creo que están los banqueros centrales, cuando les vemos ahí en el aseo, en los descansos de Ring, está rascándose la cabeza, ¿sabes?, frente al espejo, como diciendo, bueno, y cuando esto tengamos que empezar a cambiarlo, ¿cómo reaccionarán las economías? Esto es un tema que es una pregunta que realmente tiene muchísima profundidad, en el sentido de que no se sabe muy bien si la economía ha entrado ya para muchísimo tiempo en una situación de tipos de interés bajos para quedarse durante mucho tiempo en tipos de interés bajos. Moraleja, yo no le diría a nadie que vaya a pedir un préstamo ahora porque el tipo de interés está muy bajo, porque probablemente estará hoy, dentro de 6 meses, dentro de un año y dentro de 18 meses. Con lo cual, que no sea ese el motivo para pedir dinero, el que esté barato, porque previsiblemente va a seguir barato muchísimo tiempo. Con lo cual, a la hora de decidir pedir dinero, tendrá que ser en función de qué es lo que quieres hacer con ese dinero y tu capacidad para devolverlo después, independientemente del tipo de interés que te apliquen, que seguro que será bajo.
José Manuel Pazos, que siempre es un gusto escucharte, de verdad, porque hace que entendamos lo que algunos somos muchas veces o creemos que somos incapaces de entender. Que te espero por aquí en cualquier momento, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Eli.
Un beso muy fuerte, muchas gracias.
Para ti. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gran Plan Renove de Sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos, que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912, www.consumeralia.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
www.ondamadrid.es.
Ah,
Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever.
Hoy en Madrid lo que nos vamos a hacer es acercar hasta Móstoles. ¿Por qué precisamente este municipio? Porque fíjense, el Ayuntamiento de Móstoles va a poner en marcha un programa pionero para atención a las víctimas de delitos de homofobia. Y dirán ustedes, ¿pero cuántos delitos de homofobia hay para que haya que firmar este acuerdo? Pues miren ustedes, se han producido un total de 33 agresiones en nuestra comunidad en lo que va de año. Es decir, que estamos hablando de un delito que se comete con frecuencia, es decir, es una cifra muy, muy elevada. Bueno, desde el Ayuntamiento de Móstoles intentan poner remedio a esta situación y para ello acaba de firmar un convenio con la asociación Arcópoli, que es una asociación estudiantil que trabaja por la equiparación social y legal de lesbianas, gays, trans y bisexuales. Tenemos con nosotros a David Lucas, que es el alcalde de Móstoles. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer volver a hablar contigo, Eli.
Lo mismo, digo. Pues aquí muy interesada por este convenio que acaba de firmar usted como alcalde en representación del Ayuntamiento de Móstoles. ¿En qué consiste exactamente ese convenio? ¿Qué contempla?
Bueno, pues ese convenio lo que contempla es la implantación de un servicio de atención a las víctimas de delito de odio que están causados principalmente por su orientación sexual o su identidad de género. Y se trata de intentar hacer frente a cuantos casos pues se puedan producir en el municipio. ¿Cómo? Pues haciendo posible que este servicio pues haga una atención primaria a las víctimas en el momento que conozcamos la agresión, con la intención de reforzar su autoestima, de motivación para que la víctima se decida a denunciar ante la policía y, sobre todo, pues que podamos acompañarla en ese momento y también en el momento posterior. Eso es una parte, que es la atención a la víctima, pero lo que intentamos también con este convenio pues es realizar actividades formativas, no solamente con los agentes de seguridad, sino también en centros educativos de primaria y secundaria, para crear y divulgar materiales de información y, en definitiva, hacer posible que no solamente no se produzcan los hechos de violencia de odio, que se pueda seguir a la víctima y ayudarla en un momento tan complejo y, sobre todo, que hagamos una labor preventiva educativa en los centros de primaria y secundaria de la ciudad.
Entiendo que una de las funciones que va a tener este convenio que se ha firmado es un apoyo y una atención a la víctima de delitos de homofobia, sobre todo desde el punto de vista, digamos, de refuerzo personal, una atención psicológica.
Sí, porque el problema es que muchas de estas víctimas, según nos informaban la Asociación Arcópoli y algunas otras organizaciones, les cuesta mucho ir a denunciar porque sienten que no van a ser bien atendidos, porque no están asesorados jurídicamente o porque no saben muy bien cuál va a ser la respuesta que se les va a proporcionar por parte de la seguridad. Yo creo que tenemos que trasladar la visibilidad permanente hacia este tipo de colectivos y, sobre todo, en momentos tan complejos, que desde las instituciones también tengamos unos sistemas de protección, de ayuda, al igual que con otro tipo de agresiones. Se han establecido mecanismos que yo creo que están funcionando bien también con lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, poder hacer un seguimiento y una atención similar.
¿Por qué se ha tomado esta decisión desde el Ayuntamiento de Móstoles? ¿Es un municipio en el que se han dado un número significativo de casos?
No tenemos constancia. Estamos también tratando con Arcópoli, sí, de poder recuperar datos estadísticos para ver cuántos han sido los delitos de odio que se han podido producir en Móstoles. Muchos, además, cuando se denuncian no son contemplados como delitos de odio, aunque lo hayan sido, y otros muchos no llegan a producirse la denuncia. Lo que sí que, viendo lo que está pasando en las últimas fechas con 33 agresiones, sí, en lo que va de año, y también lo que ha ocurrido, según los datos del Ministerio del Interior, que reconoció su aumento ya en el año 2014 de una forma muy importante, pues me imagino que será una proporción similar la que ocurra en nuestros municipios, en este caso un municipio de más de 200.000 habitantes como es Móstoles, en el área metropolitana de la Comunidad de Madrid. Uh-huh.
Bueno, en este asunto es muy importante que se involucre también la policía local.
Sí, por supuesto. Lo que estamos intentando es que la acción que llevemos a cabo sea una acción transversal, no solamente desde los servicios de igualdad, que es donde se van a tratar la atención directa, el servicio de atención a víctimas de delito de odio, sino que nos parece fundamental que los agentes de seguridad, la policía municipal, en coordinación con la Policía Nacional, pues puedan hacer una atención especializada a este tipo de delitos, que los conozcan, que sepan cómo afrontarlos, cómo perseguirlos y, sobre todo, cómo tratar a la víctima en el momento que se produzca la denuncia.
Bueno, fundamental, desde luego, atender a la víctima, pero fundamental, por lo menos en el mismo nivel, alcalde, es la prevención.
Sí, claro, la prevención es fundamental. La prevención con campañas de concienciación que desde el ayuntamiento estamos dispuestos a impulsar, pero sobre todo yo creo que en los centros educativos la labor tiene que ser principal. Claro. Yo tengo dos hijos en edad, uno acaba de empezar la universidad y la otra está en secundaria, y lo que me comentan es eso, que quizás tenemos una generación que necesita de una intensificación en este tipo de conocimientos para intentar prevenir. Quizás esta generación tenga una concepción diferente a otros que nos formamos mucho antes y que quizás vimos que la igualdad era un factor principal. Se produce más violencia, creo, en el momento de que ves a alguien diferente, y también entre chicos y chicas, y es por eso que la labor educativa tiene que ser uno de los elementos fundamentales y pivotadores de esta acción.
Vamos al caso práctico, alcalde. Imaginemos que yo soy lesbiana y sufro una agresión que sé que positivamente que es por esto. ¿Qué tengo que hacer?
Pues sencillamente dirigirse al ayuntamiento, llamar, si tienen el teléfono de la Concejalía de Igualdad, que allí se les atenderá, pero en todo caso si llaman al ayuntamiento se les desviará allí, porque allí es donde se ha establecido este servicio de atención a las víctimas de delitos de odio, y a partir de ese momento, pues en coordinación con la Asociación Arcópoli, que está colaborando con nosotros con ellos, pues se pondrán en contacto con la víctima, la ayudarán, le harán una atención primaria para, como hemos dicho, reforzar su autoestima, pero sobre todo para que denuncie y luego hacer un seguimiento, si es necesario, posterior de las acciones que pueda necesitar.
¿Esto desde cuándo empieza a funcionar?
Desde ya, firmamos el convenio el pasado miércoles,
¿sí?
Y a partir de ese momento, pues si alguien tiene este problema, pues se puede poner en contacto con el ayuntamiento.
Bueno, lo que vamos a hacer, si le parece, alcalde, subir ese número del ayuntamiento a nuestra página de Facebook, también para que todo el mundo se vaya concienciando, pero supongo que será un teléfono fácil de obtener. ¿Tiene ustedes página web?
Es un teléfono fácil de obtener. El teléfono de la Concejalía de Igualdad, uh-huh, no lo tengo aquí en estos momentos, pero vamos, entran, sí, en la página web del ayuntamiento, entran en la Concejalía de Igualdad y allí pueden ver el teléfono.
Uh-huh. ¿Y esto va a tener, por cierto, algún coste para el ayuntamiento?
No, va a ser con el servicio, los trabajadores y trabajadoras que tenemos ya en los servicios de igualdad y en colaboración con la Asociación Arcópoli. En principio no va a suponer ningún coste, porque ya los servicios que tenemos, que están trabajando también con personas que sufren violencia de género, uh-huh, y otras acciones, pues también se van a reenfocar para que puedan atender también a este tipo de personas cuando lamentablemente son agredidas.
Bueno, pues desde aquí queríamos darles la enhorabuena a ustedes y a la Asociación Arcópoli por haber llegado a firmar este convenio, que seguramente va a ser de mucha utilidad. Sobre todo, a mí me preocupa mucho el tema de la prevención, que eso es fundamental en los colegios, en los institutos, con los más pequeños, que es verdad que a veces nos sorprenden porque tienen algunas actitudes que dices, bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra en estos momentos? Pero, en fin, la sociedad está como está, alcalde, y hay que tomar medidas.
Este es un servicio pionero. Espero que otros ayuntamientos también se puedan ir sumando progresivamente, porque la realidad está ahí y lo que tenemos que hacer es intentar corregirla y que no se produzcan este tipo de delitos.
Pues esperemos que sí, que la gente tome nota y que otros ayuntamientos se sumen a esta iniciativa. David Lucas, alcalde de Móstoles, a ver si un día se pasa por aquí. y charlamos ya del municipio y de estas cosas.
Será un placer estar allí con vosotros.
Un abrazo, alcalde.
Un abrazo, muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias.
¡Uno, dos y tres! ¡Triple!
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 6:30, décimo partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Zalgiris, Real Madrid. Y mañana, una nueva jornada de Liga. Desde las 4:45, Fútbol Club Barcelona Getafe. A las 8:30, Atlético de Madrid Deportivo. Y a las 10, Rayo Vallecano Eibar. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Tienes cláusula suelo?
Ausbank Abogados ya ha eliminado la cláusula suelo a miles de afectados.
Asesórate gratis en Consumeralia, el 15 de marzo, 19:30 horas, en los cines Callao de Madrid.
Consigue que te devuelvan tu dinero. Solo pagas abogado si ganamos tu caso.
Llama al 91-542-9912 o en consumeralia.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero para el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos. Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues los próximos minutos los vamos a dedicar a relajarnos un poco, a pensar en el fin de semana y qué mejor actividad para cualquier fin de semana. Hay que hacer ejercicio, hay que salir, va a hacer muy buen tiempo, pero siempre hay que reservar un ratito para echar un vistazo y a un buen libro. Y en este caso tenemos una novela muy peculiar, muy personal, entre el terror psicológico y el thriller, titulada La otra vida de Ned Blackbird, escrita por Alexis Ravelo y editada por Siruela, que pues nos trae Sergio Rodríguez.
¿Qué tal, Eli?
Bueno, aquí pues, lo tiene.
Así es. Pues dice Alexis, que como verás es un tío simpático y ocurrente, dice que creció en un barrio malo de Las Palmas de Gran Canaria y que a los 14 años se puso a trabajar de camarero. Además de novelista, es dramaturgo, autor de 3 libros de relatos y de varios libros infantiles y juveniles. Ha ganado el prestigioso premio Hammett a la mejor novela negra por La estrategia del pekinés, y La otra vida de Ned Blackbeard, que tienes ahí entre tus manos, es ya su 10ª novela. Ahí lo tenemos, Alexis.
Alexis, buenos días.
Buenos días.
Bueno, me gusta mucho el principio. No te voy a hacer polvo el libro, ¿eh? Pero dice, un profesor de filosofía acepta un puesto en la Universidad de Los Álamos sin saber que de esta manera está abriendo la puerta del infierno. Bueno, qué bonito. Esto ya te deja que dices, ¿dónde está este libro?
Claro,
que me lo quedo.
Del otro mundo en realidad, ¿no? ¿Qué héroe no baja al infierno? ¿No?
Pues sí.
Claro, todas las buenas novelas, digamos, consisten en o en las buenas historias, ¿no? Pues desde Homero lo tenemos, ¿no? Todo héroe debe bajar al infierno, ¿no? Hacer la catábasis, ¿no? Y bueno, pues normalmente baja para buscar a alguien o para encontrarse a sí mismo, para luchar contra la muerte, ¿no? Y claro, lo que pasa es que eso vende muy bien si lo organizas desde el principio, ¿no? A este profesor, efectivamente, llega a esa ciudad y además su infierno personal va a estar en un apartamento alquilado en el que había vivido una maestra soltera que había fallecido allí sola, etcétera, y que ha dejado algunas de sus pertenencias, ¿no? Cuando no nos ha pasado, los que hemos vivido en pisos alquilados hemos tenido esa experiencia, ¿no? Que llegas y quedan cosas del antiguo inquilino, o te llegan cartas remitidas a él, ¿no? A veces son meros recibos teléfono o de electricidad, ¿no? Y claro, pues este hombre empieza a sentir curiosidad por ella y va adentrándose en la historia de esta mujer, que es mucho más de lo que parecía.
Bueno, creo que has dicho que este es un libro de terror metafísico. Cuéntame esto, ¿qué significa terror metafísico?
Ahí sí que no te puedo dar detalles, pues nos cargamos el libro.
Ah,
pero
pues entonces nada.
Pero bueno, por encima podemos decir que hay mucha indagación sobre hasta qué punto nuestros sentidos son infalibles, ¿no? Aquel viejo problema de la epistemología, ¿no? Hasta qué punto puedo estar seguro de que lo que estoy viendo es real, de que lo que toco está ahí realmente. Y en el fondo hay una pregunta sobre la idea de Dios, ¿no? Y cuál es la esencia del mundo, ¿no? Fíjate, yo me pregunto por Dios, que soy un ateo irredento, ¿no? Digo, y bueno, siempre digo que como soy un ateo en un país de creyentes, pues estoy siempre preguntándome por en qué pueda consistir eso que llamamos Dios.
Bueno, es que independientemente seguramente de creencias, Dios forma parte de nuestra cultura, ¿no?
Claro,
de la cultura de nuestro entorno, prácticamente de todos los entornos, exactamente.
Claro, de nuestra esencia como seres humanos, ¿no? Yo creo que, claro, como somos bichos que tenemos memoria de la muerte, ¿no? Y experiencia de la muerte y tradición de la muerte, pues siempre queremos enchufarnos a máquinas de inmortalidad, digamos, ¿no? Y una de ellas es la religión, ¿no? Evidentemente.
Efectivamente, pues somos el único animal que sabe que va a morir.
Sí.
Y eso sí que es un castigo divino, quiero decir.
Sí, somos el único animal que se aburre, ¿no?
Sí, también.
Y claro, esa sensación desagradable de aburrirse no es más que la sensación de estar perdiendo el tiempo, porque sabemos que lo tenemos contado.
Bueno, Alexis, este es un libro que engancha, que se lee, digamos, de una manera fácil, pero que no es para un público fácil, porque yo veo que es para un público con lecturas. Tienes muchísimas referencias culturales,
bueno,
Mahler, Cococha, sí. Gropius, Dussenar, haces ahí muchos guiños, muchas citas, o referencias, mejor dicho.
Sí, a mí me gustaría pensar que es ese tipo de libros que tiene dos lecturas y que pueden convivir perfectamente. Yo creo que un lector medio podría disfrutarlo, ¿no? Como una novela de intriga simplemente. Y fíjate, creo que ese lector medio podría además tener una ganancia secundaria, ¿no? Que es la de encontrar referencias a títulos o autores que puedan interesarle, ¿no? Algunos los habrá oído mencionar, a otros no. Pero bueno, yo siempre he pensado que los buenos libros tienen esa ventaja, ¿no? Son amantes que te exigen promiscuidad, ¿no? Mientras los estás disfrutando, pues te están abriendo la puerta a otros libros. Yo cuando escribo, aunque no escribo, cuando escribo para adultos, no escribo para niños, digamos, pero sí que pienso en esos lectores que ya tienen más de 15 años, ¿no? Y pienso en los jóvenes, ¿no? Y en los libros. Me gustaría que mis libros pudieran llegar a convertirse en libros llave para algún joven, ¿no? Y por otro lado, es cierto que ese lector experto, ¿no? Al que tú aludes, ¿no? El lector cómplice, pues encontrará que el autor de ese libro ha leído los mismos libros que él, ¿no? Y de alguna manera somos hermanos, ¿no? Dos personas que han leído el mismo libro, aunque no se conozcan, son hermanas, ¿no?
Bueno, el objetivo de todo autor es transmitir emociones, es provocar algún tipo de reacción en el lector. Y fíjate, Alexis, a mí una de las emociones que me parece más difícil provocar es la del miedo, la del terror, la de la inquietud cuando uno está leyendo un libro. Bueno,
sí.
Para eso hay que tener mucho dominio de mucha técnica, ¿no?
A mí me gusta pensar en que mis libros, más que emocionar, como tienden
inquietan.
A conmocionar, ¿no?
Exacto.
O sea, a hacer sentir incómodo al lector, ¿no? Digamos que además me gustaría que quedara esa sensación al final, ¿no? Que se disfrutara bien el libro y tal, pero que al final quedaran preguntas. Yo siempre digo que los buenos libros no intentan dar respuestas, ¿no? Intentan plantear preguntas, ¿no? E intentan que te incomodes, que pienses sobre el mundo, porque además los libros que escribo yo al menos consisten en hacerme ciertas preguntas que yo mismo me hago en voz alta, ¿no? A través del texto pues voy planteándome las preguntas que me inquietan a mí sobre el mundo, ¿no? Y claro, la inquietud, esa incomodidad, ¿no? Ese digamos, esa sensación claustrofóbica, ¿no?, que puede llegar a provocar este texto, pues claro, es una forma de sacudir al lector, ¿no?, y de hacer que se plantee esas preguntas, ¿no?
Uh-huh. Hay un personaje que escribe novelas de encargo, novelas cortitas, de estas de consumo. Tengo un par de curiosidades, Alexis. ¿Este es un pequeño homenaje, por ejemplo, a autores como La Fuente Estefanía?
Efectivamente, la novela está dedicada a la memoria de dos autores. Una no fue autora de encargo, que era María Dolores de la Fe, una escritora canaria muy poco conocida fuera de Canarias, pero que aquí la queremos mucho, ¿no? Ella escribía novelas costumbristas, fue contemporánea de Carmen Laforet, fueron amigas cuando chicas, ¿no? Sabes que Carmen Laforet vivió en Las Palmas de Gran Canaria en su juventud, y bueno, ella tuvo, se dedicó a la escritura, pudo dedicarse, pero con muchísimo esfuerzo, porque era madre de familia en aquella época, ¿no? En la época del franquismo no pudo estudiar su carrera, tuvo que tener una formación autodidacta. Y el otro es Francisco González Ledesma, ¿no?, que fue aquel señor que descubrimos que era Silver Kane, ¿no? El autor de novelas como Crónica Sentimental en Rojo, ¿no?, que fue premio Planeta, afamadísimo por la crítica. Un día descubrimos que había sido Silver Kane, ¿no?, y escribía novelas del oeste, o Rosa Alcázar, ¿no?, que escribía novelas rosas, ¿no? Todos esos autores fueron él. Y claro, siempre he sentido un especial afecto por aquellos escritores y escritoras artesanales, ¿verdad?, que bueno, tuvieron en el bolsilibro y en la novela popular una forma, digamos, de ganarse los garbanzos, pero que siempre querían decir más. Y además, en muchas de sus novelas, entre líneas, muchos de esos bolsilibros, notabas entre líneas que eran buenos autores y que querían decir más cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me interesaba mucho la figura de la mujer que tenía aspiraciones literarias en la época del franquismo, ¿no?, en un mundo absolutamente patriarcal, en el que le resultaba muy muy difícil, ¿no?, dedicarse a estas cosas de las letras, por lo menos profesionalmente, ¿no?, y que en un momento dado tenían que renunciar a muchísimas cosas para poder hacerlo, ¿no?, que es el caso de la otra gran protagonista del libro, ¿no?, que es Celia Andrade, ¿no?, esa mujer que ha vivido en ese piso, ¿no?, pues resulta que ha sacrificado muchísimas cosas para poder crecer intelectualmente, ¿no?
Has mencionado a González Ledesma y estaba yo rebobinando. Hace unos años precisamente nos contó aquí en nuestra biblioteca lo de Silver Kane que estabas mencionando.
Bueno, sí, muy grande.
Sí, sí. Otra curiosidad, Alexis. Dices que cuando eras, digamos, un preadolescente cayó en tus manos un libro de Monterroso. ¿Qué pasó entonces? ¿Te provocó qué?
Pues que fue ese libro ya, precisamente, ¿no? Yo ya dije, claro, los que somos lectores, pero cuando eres chiquitín, digamos, todavía no te has guiado, ¿no? Uno leía absolutamente cualquier cosa que le caía en las manos, pero un día me cayó en las manos Movimiento Perpetuo de Augusto Monterroso, y ahí estaban mencionados precisamente de la misma forma que te comentaba antes, pues aparecían citados, pues, James Joyce, Julio Cortázar, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, ¿no?, los autores que luego han sido mis autores de referencia, ¿no? Fue un libro llave, ¿no? Fue una cosa tremenda. Además, cayó en mis manos de una forma peculiar. Mi padre trabajaba en un hostal como recepcionista y un marinero se lo dejó allí, ¿no? Y entonces lo trajo a casa, ¿no?, como me traía otros libros otras veces, ¿no? Y de casualidad me cayó en las manos. Le gustó mucho la anécdota al propio Monterroso cuando años más tarde tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no?, y se lo conté.
En fin, que este es el libro que hemos elegido hoy, Alexis, que es el tuyo, La otra vida de Ned Blackbird, Alexis Ravelo, está editado por Nuevos Tiempos, por la editorial Siruela, un libro muy recomendable, con una portada muy bonita, por cierto, me gusta mucho.
La portada, además, de Ana Bustelo, que ya tiene premio en Communication Arts, la eligieron para su anuario, y estoy muy orgulloso de esta portada. Además, me cuenta muy bien lo que pasa en el libro.
Sí, llevas medio libro leído, viendo la portada,
sí,
casi,
prácticamente,
¿no?
Ya estás preparado. Yo hubiera, no hubiera hecho sinopsis en la parte de atrás del libro, y hubiera puesto solo la portada, porque lo explica muy bien, ¿no?
Bueno, no sabemos el impacto que va va a tener este libro en el mercado del alquiler de vivienda, pero no sabemos si lo va a revitalizar o lo va a hundir. Esto lo tienen que averiguar ustedes leyéndose este libro con el que van a pasar un rato estupendo. Un libro que además, como bien decía el propio Alexis y como bien decía también Sergio, tiene dos lecturas. Una que es como, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir leyendo y pasando páginas para ver el final, y otra más reposada porque tiene muchas claves dentro que requieren quizá ese puntito de poso de decir, a ver, voy a pensarme un ratito, voy a parar y voy a pensar sobre esto. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Alexis.
Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo.
Y que nos dejes este libro para este fin de semana, La otra vida de Nick Blackbird. Hasta siempre.
Un fuerte abrazo.
Beso muy fuerte. Hola. Hasta luego, Sergio, que tienes hasta que ir a ahorita. Rimar rápidamente. Venga, eso. Que luego te esperamos al final del programa. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid.